Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje La promesa de Dios no ha fracasado, por el pastor Sujel Michelén.
El pasaje que vamos a considerar en la carta de Pablo a los Romanos es uno de los que más controversias ha levantado a través de la historia, porque Pablo va a hablar en este pasaje acerca de un tema muy controversial: la elección incondicional, la elección soberana de nuestro Dios para salvación. Ahora, yo debo aclarar que todos los creyentes creen que hay una elección, y lo creen porque la Biblia lo enseña. El problema es que no todos estamos de acuerdo en cuanto a cuál es la base de esa elección. Es decir, ¿por qué Dios elige a unos y no a otros? A través de la historia, los creyentes han respondido esta pregunta en el sentido general de dos maneras distintas. Por un lado, están aquellos que sostienen que Dios elige a los que Él sabe en su omnisciencia que van a creer en Jesús. De manera que para este grupo de creyentes, la elección de Dios está condicionada a nuestra fe. Ellos creen en una elección condicional. La otra postura es la de aquellos que sostenemos que la elección de Dios se basa únicamente en su santa, soberana e incondicional voluntad. En otras palabras, es una elección sin condiciones. No había ninguna condición favorable en nosotros que moviera a Dios a elegirnos, pero aún así nos eligió. De manera que la razón está en Él, no en nosotros. Y aunque vamos a tratar este tema ampliamente en la mañana de hoy, porque ese es el corazón del argumento de Pablo en este pasaje, debo recordarles que ese no es el tema primordial de esta porción de la carta a los Romanos. El tema central de Romanos 9, 10 y 11 es la fidelidad de Dios a sus promesas. La fidelidad de Dios a su palabra. Vean el versículo 6 una vez más. Pablo dice: pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Ese es el asunto que Pablo quiere discutir en estos tres capítulos. Vamos a ver en el contexto que Pablo se está refiriendo a la promesa de salvación. ¿Ha fallado Dios a su promesa, a su palabra? Israel era el pueblo del pacto, a quienes Dios había prometido salvación por medio del Mesías, un Mesías que vino precisamente de Israel, de la descendencia de Israel. ¿Cómo explicar entonces que ese Mesías haya venido y la mayoría de los judíos lo hayan rechazado? ¿Cómo es que tantos israelitas se encuentran separados de Cristo, como dice Pablo en Romanos 9:3, bajo la maldición de Dios? ¿Será que Dios no pudo cumplir la promesa que le hizo a Israel? Y si es así, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que Él va a cumplir lo que le ha prometido a los creyentes del nuevo pacto? ¿Podemos nosotros los cristianos confiar en la fidelidad de Dios a su palabra? Y Pablo, a lo largo de estos tres capítulos, va a responder con un rotundo: por supuesto que sí. Porque Dios no ha fracasado y nunca fracasará. Pero debemos entender que no todos los israelitas, que no todos los descendientes físicos de Abraham forman parte del verdadero Israel al que fueron hechas esas promesas. Ese es el punto aquí. Vean una vez más el versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que se le dijo: por Isaac será llamada tu descendencia. El Israel nacional está compuesto por todos los descendientes de Jacob, el nieto de Abraham, a quien Dios le puso el sobrenombre de Israel. Pero Pablo va a demostrar por medio de las Escrituras que desde el principio de la historia de la redención, Dios hizo una diferencia dentro de los mismos descendientes de Israel. Hay un Israel dentro de Israel. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 6. De manera, mis hermanos, que la doctrina de la elección incondicional se encuentra en este pasaje, pero solo como un argumento para probar que la promesa de Dios no ha fracasado. ¿Ven el punto? Y para probar su punto, Pablo se vale de dos argumentos paralelos. La elección de Isaac en vez de Ismael, los versículos 7 al 9, y la elección de Jacob en vez de Esaú en los versículos 10 al 13. Tanto Ismael como Isaac eran hijos de Abraham. Pero según la historia bíblica, en un momento dado Ismael comienza a burlarse de Isaac, el medio hermano menor. Y Sara le pide a Abraham que eche fuera a la sierva con su hijo. Y por supuesto esto angustia el corazón de Abraham. Así que Dios le dice en Génesis capítulo 21 versículo 12: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Esas son las palabras que Pablo está citando en Romanos capítulo 9 versículo 7. Y luego Dios le dice: y también del hijo de la sierva de Ismael haré una nación por ser tu descendiente. Pero la promesa del pacto será cumplida en Isaac, no en Ismael. Pero ahora escuchen, mis hermanos, la conclusión teológica que Pablo deriva de este hecho en los versículos 8 y 9. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Ya Pablo no está hablando solo de Isaac. Versículo 9. Porque esta es una palabra de promesa: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Dios se le apareció a Abraham en Génesis capítulo 18 versículo 12 y le dice: dentro de un año Sara va a estar embarazada. Una promesa divina. Lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, es extremadamente importante y muy glorioso. Ismael e Isaac representan dos descendencias distintas. Eso es lo que Pablo está diciendo: los hijos de la carne y los hijos de la promesa, que son los hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa eso de hijos de la carne, hijos de la promesa? Recuerden, mis hermanos, la historia de estos dos muchachos. Dios le había prometido a Abraham que le daría un descendiente por medio del cual serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham tenía nada más y nada menos que 75 añitos cuando Dios le hizo la promesa, y Sara 65, y para colmo era estéril. Pero Abraham le creyó a Dios. El problema es que pasan los años y Sara no sale embarazada. Así que a Abraham y a Sara se les ocurre tomar en sus manos el control de la promesa. Así que Abraham se acuesta con Agar, la sierva egipcia de Sara, y nace Ismael. Es en ese sentido que su nacimiento fue según la carne, porque fue el producto de lo que Abraham hizo como hombre. No había nada milagroso en el asunto, pero el nacimiento de Isaac fue completamente diferente. Abraham tenía ya 100 años, Sara tenía 90 cuando quedó embarazada de Isaac, porque el embarazo de Sara fue sobrenatural, fue el producto de la obra de Dios, no de Abraham. Vean otra vez el versículo 9, porque esta es una palabra de promesa. Génesis 18, 10, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Mis hermanos, esto es importantísimo lo que voy a decir ahora. Isaac es hijo de la promesa, no solo por el hecho de haber sido un hijo prometido. Isaac es hijo de la promesa porque fue la promesa de Dios lo que hizo posible que él naciera. Es en ese sentido que él es hijo de la promesa. Era imposible para una mujer estéril de 90 años salir embarazada, pero Dios lo prometió. Su palabra fue suficiente para abrir la matriz de Sara. La palabra de Dios, la promesa de Dios. Ahora, mis hermanos, no olviden qué es lo que Pablo está tratando de probar aquí. Lo que Pablo está tratando de probar es que no todos los hijos de Israel son Israel. Ese es su argumento. Y el argumento aquí es que tanto Ismael como Isaac eran descendientes de Abraham. Pero Ismael es el producto de la voluntad de Abraham, mientras que Isaac es el producto de la voluntad de Dios. Y lo mismo podemos decir del resto de la descendencia espiritual de Abraham, sean judíos o gentiles. Nadie se hace hijo de Dios por voluntad propia, sino por la promesa divina. Es por eso que Juan nos dice en el prólogo de su evangelio que los hijos de Dios no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Es por la voluntad de Dios. El nacimiento de Isaac es una muestra de la manera como Dios engendra a todos sus hijos. Todos son traídos de la muerte a la vida por el poder regenerador del Espíritu de Dios. Simplemente porque en la eternidad Dios decidió que esos fueran suyos. Escribiendo a los Gálatas, una iglesia compuesta mayormente por gentiles, Pablo les dice en Gálatas capítulo 4 versículo 28, escuchen esto: y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. ¿Ven la conexión? Todos los hijos de Dios fueron engendrados sobrenaturalmente por la obra regeneradora del Espíritu Santo, porque Dios los escogió para que fueran suyos por medio de la fe en Jesús. Es obvio que Pablo está pensando en la salvación de individuos aquí. Y lo vemos en el mismo pasaje de Romanos 9, porque en el versículo 8 dice, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Siempre que Pablo usa la expresión hijos de Dios, siempre, es para referirse a personas que le pertenecen a Dios. Y le pertenecen a Dios porque Él decidió que fueran suyas. Esto es sorprendente. Desde la eternidad Dios decidió que tú fueras suyo. Ese es el argumento de Jesús, nuestro bendito Señor, en el discurso del buen pastor. En el capítulo 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, los gentiles. Yo tengo, ya las tengo, ya eran de Jesús. Yo tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también es necesario traerlas y oirán mi voz. Ellos oirán mi voz. Y la oirán porque son mías. Y serán un rebaño con un solo pastor. Más adelante, los judíos comienzan a decirle a Jesús, pero dinos finalmente si tú eres el Cristo. Y dice, pero yo se lo he dicho ya. Pero ustedes no creen. ¿Y saben por qué ustedes no creen? Versículo 24 de Juan capítulo 10. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Nosotros somos ovejas de Jesús porque cuando escuchamos el Evangelio creímos en Él? ¿O nosotros creímos en Él cuando escuchamos el Evangelio porque éramos ovejas de Jesús? Jesús dice, vosotros no creéis. ¿Saben por qué? Porque ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y es exactamente lo mismo que vemos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando el Señor está intercediendo por sus discípulos. Dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos lo que tú les has dado. Gloria, aleluya, alabanza a nuestro Dios. Tú me diste autoridad para que yo le dé vida eterna a tus elegidos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. ¿Puede ser más claro? Versículo 24. Qué glorioso Padre. Padre, yo quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria. ¿Quiénes? Los que tú me has dado. Mi amado hermano, si tú estás hoy en Cristo es porque Dios decidió que tú fueras uno de los suyos. Eso es lo que Pablo está argumentando en Romanos 9 para probar que no todos los descendientes de Israel son Israel. Así como Isaac fue engendrado por la promesa divina, así también todos nosotros que hoy somos cristianos, somos hijos de Dios porque Él lo prometió. Eso depende de Dios, no de ti ni de mí. Pero Pablo tiene un argumento adicional, la elección de Jacob en vez de Saúl. El segundo ejemplo que usa Pablo resulta más contundente para probar que la elección no tiene nada que ver con la raza, sino con la gracia. Vean el versículo 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Jacob y Esaú no solo eran hijos del mismo padre, sino de la misma madre. Pero Dios soberanamente decidió amar a Jacob. Y se lo hizo saber a Rebeca antes de que los mellizos nacieran. Él está diciendo aquí, noten que Dios le dijo a Rebeca antes de que los mellizos nacieran que el mayor iba a servir al menor. ¿Saben para qué? Para que fuera evidente que lo que hizo la diferencia entre uno y el otro fue la soberana voluntad de Dios. Pablo dice que los mellizos no habían hecho nada, ni bueno ni malo, cuando Dios escogió a uno en vez del otro. ¿Saben para qué? Para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por las obras, sino por aquel que llama. Este texto no podía ser más claro. La elección de Dios no se basa en ninguna obra que Él haya previsto en su omnisciencia que nosotros íbamos a hacer. Su elección se basa únicamente en su propósito, dice Pablo. La razón por la que Él escoge a unos y no a otros está en Dios. Es una elección incondicional. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y no se basa en nuestras obras, sino únicamente en su bendita y soberana gracia que Él concede a los suyos por medio de nuestro bendito, glorioso, precioso Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, Pablo no ha dicho todavía cuál es ese propósito. Él dice, según su propósito, pero Pablo, ¿cuál es ese propósito? Bueno, eso lo responde en Efesios 1. En el versículo 11 y 12 dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinado según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo, al decreto de su voluntad. Aquí está el propósito. A fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito. Para que Él y solo Él se lleve la gloria en la salvación de todos sus hijos. Es lo mismo que Pablo ha dicho ya en esa doxología de Efesios 1, en los versículos 4 y 5. Dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido en nosotros, en el amado. Mis hermanos, la elección de Dios no está condicionada por lo que Él previó en nosotros, sino por lo que Él soberanamente decidió para nosotros. Eso es muy diferente. Y para que no haya ninguna duda, Pablo concluye en el versículo 13, citando un texto que se encuentra en el capítulo 1 de Malaquías, tal como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y cuando vemos ese texto en su contexto, entendemos mejor cómo encaja Malaquías 1 en la argumentación de Pablo. Dios está contendiendo con su pueblo y le dice en el versículo 1, profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías: yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Y Dios les responde, ¿no eres Esaú, hermano de Jacob?, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, el Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Mis hermanos amados, la razón por la que Saúl se perdió no fue porque Dios no lo eligió, fue por su impiedad. Eso es lo que está diciendo Malaquías. Ah, pero no olviden que Jacob también era un impío. ¿Y saben qué? Aún así Dios lo escogió. Dios decidió amarlo. Mis hermanos, nadie merece ser escogido. Aquí no hay ninguna injusticia. Si Dios hubiese decidido no elegir a nadie y enviarnos a todos al infierno, estaría en su justo derecho porque somos pecadores. Nadie merece ser elegido. No había nada en Jacob que lo hiciera merecedor del amor de Dios, pero aún así Dios tomó la decisión de amarlo y de hacerlo suyo. De manera que los impíos son completamente responsables de su condenación, pero Dios es completamente responsable de nuestra salvación. Él en su bondad, en su misericordia, decidió soberanamente amarnos en la eternidad y en el tiempo obrar en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo para que corriéramos hacia Él en busca de salvación. Antes de concluir, permítame traer algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, mis hermanos, la doctrina de la elección debiera producir en nosotros un profundo, profundo sentido de humildad al recordarnos que los pensamientos de Dios son infinitamente más altos que sus pensamientos. En segundo lugar, esta doctrina debe producir en los creyentes una profunda gratitud, un gozo abrumador y una adoración exuberante a nuestro Dios, porque Él nos amó sin merecerlo. Mi hermano, piensa en esto. Y cuando Cristo oraba en Juan 17, yo no ruego por ellos, yo ruego por los que tú me diste. Él estaba orando por ti, si tú eres cristiano. No había nada en nosotros que nos hiciera atractivos ante los ojos de Dios. Más bien sí había mucho para hacernos repugnantes. Y aún así Dios nos amó. Mis hermanos, nosotros debemos pedirle a Dios en oración, nos conceda un espíritu de gratitud, de alabanza, de entrega. En tercer lugar, mis hermanos, tenemos que entender que la doctrina de la elección incondicional no elimina la necesidad de predicar el Evangelio. Dios no solo escogió por gracia los que se van a salvar, sino también los medios a través de los cuales se van a salvar: la oración y el evangelismo. Nadie se va a salvar sin el Evangelio. Es por eso que Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Yo voy a seguir predicando la palabra, no importa el sufrimiento que eso me traiga, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Si al escuchar este mensaje alguno se está preguntando, pastor, ¿y cómo puedo yo saber si soy uno de los elegidos? Arrepiéntete de tus pecados y confía únicamente en Cristo para la salvación de tu alma. Arrepiéntete y cree. La elección es responsabilidad de Dios. La responsabilidad tuya y mía es arrepentirnos y creer. Y es sorprendente cómo el mismo Jesús conecta ambas ideas. Mateo 11, 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pero ¿saben lo que dice Jesús inmediatamente después de decir eso? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi amigo, si tú dejas de confiar en tus méritos y en tus buenas obras y vienes a Cristo hoy confiando únicamente en su vida perfecta, en su muerte en la cruz, en su resurrección, en su ascensión, todos tus pecados serán perdonados y Dios te concederá gratuitamente por gracia el don de la vida eterna. Oh, ven a Cristo, porque las puertas de la salvación están abiertas de par en par para todo aquel que cree.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.